Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a cambiar el orden del programa, va a estar en un instante conmigo la congresista Susel Paredes. Pero vamos a hablar de algunas acusaciones del alcalde de Lima, el señor López Aliaga, contra esta conductora. En el caso que ha llamado tanto la atención, el caso de José Miguel Castro. La policía, adelantamos esto, es primicia de Epicentro, ya tiene un informe que concluye que el señor Castro lamentablemente se suicidó. Vamos a hablar de eso y de protestas, de lo que pasó luego de la protesta el fin de semana pasado y de lo que va a pasar pronto. Y por supuesto, lo último desde Paraguay, que francamente las noticias son, como diríamos, de última, por cómo dejan a la Policía Nacional Peruana. En fin, de eso va el programa, pero antes tenemos que anunciar a nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UCB, Google y la Universidad César Vallejo unen sus caminos para formar una histórica alianza que beneficiará a jóvenes peruanos con certificaciones internacionales de vanguardia y lo último en tecnología. Porque cuando tienes ganas, lo único que necesitas es una oportunidad. Universidad César Vallejo y Google, aprende con los más grandes. Muy bien, y estamos con Susel Paredes ya en esta cámara. Nos está esperando desde temprano porque tiene una actividad hoy. Está en semana de representación. Pero ella ha sido el motor de la moción de censura que se ha presentado con 35 firmas contra el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Susel, a ti por recibirme temprano.
Congresista, es poco probable que alcancen los votos necesarios para una censura. ¿Por qué esta necesidad de dejar planteada como moción la censura de Juan José Santibáñez?
Por dos razones. La primera es que ya lo censuramos por ineficiente.
En interior.
En el Ministerio de Interior fue ineficiente, alaracoso, hiperprotagónico, ¿no? Ya. Y huachafo. Porque de verdad que tenía unas formas estridentes de decir las cosas a todo el momento, quería estar hablando. Cuando un hombre de seguridad, una de las cosas que más debe controlar es la visibilidad y la comunicación. Una persona de inteligencia, para no decir hombre, porque si no mis compañeras me van a matar, una persona de inteligencia debe ser una persona muy medida en las informaciones que da.
Y muy discreta, ¿no?
Muy discreta. En cambio, este señor era, ¿no?, parecía un salsero, con sus ternos brillantes y hablando a toda hora del día sobre las cosas que hacía. Sus operativos son un fracaso, el amanecer seguro. A ver, dime tú qué delincuente va a estar caminando a las 4 de la mañana por la calle. Pues solo los borrachos y algunas otras personas, claro, que caminan por la calle a las 4 de la mañana, pero ningún delincuente importante va a estar caminando a las 4 de la mañana por la calle. Y para eso desplegó miles de policías, privándonos del patrullaje de la inteligencia. Entonces él lo hizo mal. Inteligencia cero. Más bien desmontó, diría. Desmontó y el
crimen. Pedido, tenía un pedido, ¿no?
Sí, a pedido de la presidenta. Porque claro, él en realidad, ¿qué quiere decir? Que no es un profesional que va y recomienda, claro, sino que ella fue, él fue con una orden expresa de la presidenta de desmontar a quien la había dejado entrando a su casa con un torito y metiéndose a la casa y encontrando una pequeña prueba que abrió el hilo de los Rolex, porque los Rolex tienen tarjeta de propiedad.
Así es.
Entonces, él tenía esa misión, la logró, pero lo censuramos en el Congreso por todas esas malas acciones. Ella le crea un puesto propio que duplicaba las funciones del premier, porque era coordinar entre los sectores. ¿Qué hace el premier? Coordina entre los sectores. Claro. Ya, bueno. Luego lo nombra ministro de Justicia. Ser ministro te da una protección.
Claro. El beneficio ante juicio.
Exacto. Eso es muy importante porque él tiene 12 carpetas fiscales. Mm. Y el que tiene carpetas fiscales es él, no nosotras.
Y las tiene por su actividad como ministro de Justicia. Perdón, como ministro del Interior.
Así es.
Ahora tal vez tenga algunas otras como ministro de Justicia, no lo sabemos. Pero ustedes presentan la moción, primero, ha demorado conseguir las firmas.
Sí, no querían.
Incluso la señora, hay una congresista que ha retirado su firma.
Heidi Juárez.
Heidi Juárez.
De Podemos.
De Podemos.
Haciendo un video diciendo, estoy firmando la
moción. Y luego
moción.
Retiró el video.
Y la retira. Retira la firma con su video.
La llamaron al orden.
Y eso, por eso es que me demoré.
No firma nadie.
En presentarla.
Para que quede claro, no firma nadie de Fuerza Popular, no firma nadie de APP, no firma nadie de Podemos, esta señora retira su firma, no firma nadie de Avanza País, de Renovación.
De Renovación sí firman.
Pero no de Honor y Democracia.
De Honor y Democracia no.
Ya.
Que digamos, entonces ya sabemos, esto te da una lectura de quién blinda a Dina.
Claro.
Y quién quiere distanciarse del gobierno de Dina.
Aunque sea estratégicamente.
Claro, estratégicamente. Entonces, yo creo que Renovación Popular, como todo partido que va a las elecciones, tiene que distanciarse del gobierno porque el gobierno quema en las elecciones.
Obviamente.
Entonces, ¿qué hago? Yo me distancio para poder tener mis...
Claro. Pero en el caso de Renovación es un distanciamiento un poco falso, ¿no? Porque está claro que el gobierno le ha dado a López Aliaga todo lo que ha pedido en endeudamiento público.
Por favor, la municipalidad está endeudada varias gestiones.
Varias gestiones por...
¿Quién ha firmado eso? El MEF. ¿Por permiso de quién? De Dina. Claro. Dina le ha hecho mucho daño a Lima.
Claro.
Mira, me ha salido en verso. Dina le ha hecho mucho daño a Lima con esos créditos.
Bueno, entonces, ustedes presentan la moción. Acá viene la primera observación. Le dicen, oiga señora, pero hay semana de representación. Entonces no podemos ni siquiera admitir a trámite en el pleno, ¿no?
Un ratito.
Sí.
Hay Acuñas y Acuñas.
Ya.
APP, César Acuña.
Así es.
Pero el otro Acuña es
Humberto.
Héctor,
perdón.
Que son un montón.
Son un montón.
Todos tienen cargos.
Héctor.
Y Héctor, sí, yo, en mi opinión, sí tiene ciertas distancias con su hermano.
Ah, no, las ha tenido desde muy al principio.
Sí.
Ya. Pero bueno, entonces, una vez que esto está listo, se presenta, les dicen, no, hay semana de representación. La Constitución dice que las mociones de censura se votan entre el segundo y el décimo día presentadas. ¿Ya? En cambio, bueno, acá les han dicho que no. Y esto va acercándose a una fecha que es importante, que es la del 12 de octubre. El 12 de octubre vamos a ver renunciar a ministros, viceministros, alcaldes, a todos los que quieren postular como presidente.
Y apunten las placas, para saber con quién está molesto.
Todo el verano se las vamos a recordar. Ya, los congresistas no tienen que renunciar, pero todos los demás sí. Y es probable, porque el señor Santibáñez ha anunciado en su cuenta de un alter ego que dice que no es él, pero que habla de él como Santi, que Santi va a ser senador. Y además han aparecido pintas. El 12 de octubre se va. Entonces, ya estamos contra el reloj para censurarlo. Y otra cosa más, el señor Geri, que creo que es abogado, ¿no?
Sí, es abogado y tiene mucha experiencia en el Congreso porque ha sido asesor antes.
Ah.
Igual que el alcalde de Ate, que se hace el nuevo, el limpio, la virgen.
El de los
pero
dibujitos.
Pero no, ha sido asesor parlamentario.
Con
o sea,
razón.
Si habláramos en argentino, es parte de...
El cogollo
del poder.
Muy bien.
De toda la vida.
Entonces, el señor Geri, que parece que se olvidó su curso de Constitución, dice que no se puede censurar si no se interpela primero. ¿Qué se le contesta? A ver, doctora.
Se le contesta que en el gobierno de Castillo se censuraron ministros con las visitas que hicieron a las comisiones.
Así es.
Entonces, y eso ha pasado en muchas, ya ni me acuerdo cuántas. Y este ha sido citado, me refiero a Santibáñez, me refiero que va a la Comisión de Fiscalización.
Ya fue.
Ya lo escuchamos, ya estudiamos lo que dijo. No nos satisface.
Él dice que y el presidente del Consejo de Ministros, Arana, dice que esas voces que se han escuchado en las audios no les corresponden.
Bueno,
No puede negar que ha recibido a estas personas, porque hay un ingreso, ¿no?
Pero la no voz... puede negar que ha sido abogado del diablo.
No, tampoco
y
puede
no
negarlo.
Te metas con el diablo, porque te puede quemar. Entonces, porque el familiar del diablo
grabó todo.
Es el que grabó todo. O sea, tú también tienes que ver que con quién estás. ¿No es cierto? Entonces, ahí tiene... Yo creo que ese es su más grave problema.
Bueno, es que el problema es que cuando tú eres patrocinador de delincuentes... Los delincuentes siguen comportándose como
con
delincuentes.
Con su código.
Lógico.
Y tú tienes tu código. Por eso yo me pregunto.
Si no le cumples al delincuente...
Te cobra. O sea, te cobra no en plata. O sea, en gamarra, el señor Salazar me enseñó un dicho. Solo es gratis la leche de la teta de tu madre.
Nada más.
Todo lo demás se paga. De una manera o de otra. Entonces... Esto es lo que ha pasado.
Que Santibáñez ofreció un servicio...
Y no lo cumplió.
Ahora,
yo me pregunto, ¿un ministro de justicia puede ser una persona que como abogado opta por defender delincuentes de delitos gravísimos que son los que más daño le hacen a la gente, como crimen organizado,
bueno, él dice que
robo
es abogado, agravado? Él dice que es abogado de policías.
Policías acusados de estos delitos.
Claro, sí, bueno, sí.
Por o supuesto. Sea, no, el diablo. Ya, entonces.
El diablo, por si acaso el público tiene que saber, tiene una condena de 25 años. ¿Eh?
Claro, es una persona condenada, porque si está en proceso tampoco podríamos hablar así.
No, está condenada.
Esta es una persona condenada, ¿no? Y su familiar, con todo derecho, va y le dice, oye, ¿tú me dijiste que lo ibas a sacar?
Claro, porque él le dice, señora, estamos
y
moviendo...
Y lo recibe... En el despacho.
Sí. Primero le dice a la señora en estos audios, porque parece que le gusta mucho grabar audios, le dice, señor, estoy moviendo cielo y tierra, la condena es muy, muy larga, vamos a cortarla. Él lo que estaba buscando era que le bajaran el número de años. Y luego ella lo graba en el despacho hablando con Eduardo Arana, con el primer ministro, para que lo cambien de pabellón.
Ahí está el problema tan grave. ¿Por qué él puede optar por defender a violadores,
la defensa es libre.
Ya.
Todo, todo el mundo necesita abogado.
Es un derecho de todas las personas procesadas, que todavía no, tener un abogado.
Y los condenados también necesitan abogado.
Por supuesto. Y nosotros, los abogados, tú y yo, las abogadas, elegimos a quién defender. Entonces yo pienso que un ministro de justicia no puede ser alguien que elija voluntariamente esa opción.
Bueno,
de
pero el argumento siempre es yo creo en la inocencia de mi patrocinador.
Ah, sí, claro. Pero hay, bueno, es que es una decisión profesional.
Claro.
¿No es cierto? Porque, por supuesto, los penalistas a quién defienden.
Claro.
A delincuentes, por supuesto.
No hay otra cosa. Todos dicen, yo creo en la inocencia.
Claro, y hasta que se demuestre lo contrario.
Pero en este caso, el del diablo ya estaba demostrado lo contrario.
Sí.
Recontra.
Le falló a la familia. Y el crimen organizado tiene códigos que no se pueden infringir.
Claro.
Entonces, y yo te digo porque cuando estaba en Gamarra, antes del operativo... Con la policía trabajé muchísimo, especialmente con secuestros y extorsiones, porque un ambulante no está ahí porque está.
Yeah.
Alguien divide el
espacio. Claro, él ha pagado su
y
sitio.
Y lo paga. Entonces, antes de entrar, por eso es que no pasó ningún hecho de violencia, con la policía, los detectives, los investigadores de secuestros, extorsiones y homicidios, porque hasta me amenazaron, solo que yo no ando contando, ¡ay, me quieren matar! Porque es...
¿Para qué?
Entonces, con ellos... Desarmamos esas pequeñas bandas chiquitas.
Claro.
Cuando ya el policía me dijo, ya, está controlado, vamos con el operativo.
Perfecto.
Y el general Hananel, que es una persona que, como tú has visto, nunca sale en los noticieros,
porque
es un súper policía, él, todo era secreto.
Claro.
Todo era secreto y con mucha discreción tomamos estas decisiones, pero primero los desarticulamos.
Claro. A los propietarios de la calle.
Que eran extorsionadores.
Claro, que no eran los ambulantes, evidentemente.
Exacto. Entonces, a lo que voy es a que el perfil de un ministro del Interior y de un abogado tiene que ser muy discreto. Este señor no, y encima faroleó. ¿Cuál es el error de Santibáñez como ministro del Interior? Farolear con su anterior patrocinado.
Claro. Ahora, en el caso de la moción... como digo, existe la posibilidad de que ni siquiera se vote porque el señor puede renunciar después...
¿Al antejuicio?
No, al antejuicio no va a renunciar. Va a renunciar a ser ministro.
para ir a las elecciones.
Exacto.
Entonces nos están empujando a postergar para que llegue el 12 de octubre.
Exacto. Eso es lo que presumo que está haciendo Geli.
Sí. Puede ser, porque Somos Perú también es funcional al PAC.
Absolutamente. Si no, Geli no sería presidente del Congreso.
Sí, bien joven también, ¿no?
Bien joven.
Es buena gente, yo me llevo muy bien con él.
Sí.
Don
joven y afortunado, porque él es accesitario de Vizcarra.
Imagínate.
Qué tal suerte, ¿no?
Él debiera tener un lagarto aquí
en el pecho.
Un pin de lagarto. Hay varios así, ¿eh?
Claro.
Porque hay varios accesitarios que han entrado.
Ahora, las cosas para la oposición, que es minúscula en el Congreso, porque es minúscula.
Es minúscula.
Ya, van mal, ¿no?
Pero el veneno viene en frascos chicos.
Yo sé, pero todavía el veneno no hace efecto.
Sí, sin embargo, vamos a trabajar con todas las herramientas de la ley para que por lo menos se debata la admisión a debate.
A debate. Ahora, hay un tema mucho más de fondo, ¿no? Que viene del gobierno, que viene sobre todo de Perú Libre y Fuerza Popular, que es desmantelar el Código Penal y el Código Procesal Penal,
bueno,
para favorecer el delito.
Ya lo han hecho de todas las maneras, procesalmente, sustantivamente en el Código Penal. Es un horror. Y además, que esto también hay que ser justos, no es nuevo.
No.
El Frankenstein que tenemos de Código Penal viene de atrás por causa del populismo penal.
Así es.
¿Esto qué significa? Que antes de llegar a las elecciones dicen pena de muerte para
yo. Para todo el mundo.
Para todo el mundo, ya. Cadena perpetua para todo el mundo. Con lo que la política criminal y la política penitenciaria no crece con el populismo penal del Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Cárceles llenas,
claro.
Y muchas sentencias y cárceles que ya no dan más.
Exacto.
Entonces ahora los quieren mandar a El Salvador.
Pero van a mandar a 20, pues, y son 100 mil.
¿20 que cuestan cuánto? $20,000.
Cada uno, y además, ¿y son cuántos presos hay en el Perú? 100 mil.
No, que todo, a partir de ahora, todo hay que leerlo con lentes de elecciones.
Claro.
Entonces, tú ya sabes que todos los congresistas, todos los candidatos, que hasta ahora son 128 congresistas que postularían,
claro,
menos Flor, Pablo y yo,
claro,
todos los demás yo creo que van a postular. Entonces, estos 128 te van a decir cualquier cosa.
Bueno, es que vienen diciendo desde hace años
algo. Pero ahora se va a agudizar. Ahora te van a prometer.
Pero primero tendría que prometer es modificar el Código Penal y regresarlo a que la figura de crimen organizado se aplique a todos los delitos, por ejemplo.
Pero no quieren, ¿por qué? ¿Cuántos congresistas hay procesados?
Ahora, ya viene Tomás Aladío Gálvez, ¿sabes? Va a frotar su lámpara maravillosa y se va a archivar todo. Sobre todo los procesos. Yo también creo lo mismo. Tenemos ya cambios hoy día, pero cambios que hace la Fiscalía, supuestamente regularmente. Pero
cargos de puestos de confianza, seguramente.
Exactamente.
¿No? Yo sé,
muy bien.
No sé, mi
entonces,
asesor, mi asistente,
claro,
mi esto.
En fin, no, más, ¿eh? Fiscales más adjuntos.
¿Adjuntos a la Fiscalía?
Sí. Acaban de sacarlo hoy día en el peruano. Y sí, hay varios cambios en el peruano hoy día. Ahora, han nombrado fiscales adjuntos supremos, provisionales, adscritos al despacho de la Fiscalía de la Nación.
Uy, no, eso es. Porque ¿ya? Tú sabes que a mí Patricia Benavides me citó, pues.
Ajá.
Porque yo dije que habrían congresistas que su ingreso mayor no era el sueldo, sino otros ingresos.
Ya, muy bien.
Ya. Entonces me llamó, porque la doctora Chávez dijo, investiguen, ¿quién es? ¿Quién recibe? ¿Qué es? Entonces yo fui y me interrogaron unos fiscales
adjuntos.
Adjuntos, pero supremo, de menor categoría.
Claro.
Entonces le digo, ¿usted fiscal de qué es? No, usted no me puede...
Claro.
Solo, que llama a la fiscal. No, 7 pasaron. Ya el 7º yo estaba agotada y ellos también.
Claro.
Entonces dije, ya, pregunta. Pero me encerraron en el piso 9, creo que es. A mi abogado lo dejaron encerrado en el ascensor.
No.
Sí, gracias a Dios que yo soy abogada. Y estuve ahí luchando, como 5 horas duró la diligencia. Mi abogado subió con la corbata así. Me han obstruido que suba a defenderte. Y entonces, ahí primero les dije, tú no me puedes, solo la fiscal de la Nación.
Así es.
Y al final le dije, ¿y dónde lo he escuchado? En Pasos Perdidos. ¿Y quién era? Un hombre. ¿Y cómo era? De 1,65, con pelo negro lacio y de tez más o menos cobriza. ¿Cuántos millones de personas hay así?
Todo el Perú.
Ya, pues, entonces, es que en realidad eso yo lo he escuchado de todo el mundo.
Bueno, perdóneme. Además, sí, la fiscalía misma tenía en ese momento las carpetas y las acusaciones fiscales por concusión contra por lo menos una docena de congresistas que mes a mes le quitan una, le mochan el sueldo a sus trabajadores. Eso, francamente, yo creo que da más que el sueldo. Porque si tú tienes, no sé, 10 trabajadores y a todos les quitas entre 10 y...
Son 6. Yeah. Cuando han hecho el promedio, no sé quién hizo el promedio, que cada uno tenía 25, no. Tenemos 6.
6 fijos.
6 fijos y no puedes incrementarlos.
No, yo lo sé, pero también tienes presidenta de comisión.
Ya. Yeah.
Y comisión investigadora con su propio personal.
Claro, si haces el promedio, sí. Pero cada congresista tiene 6. Y además tienen que ser 2 que tengan título.
Claro.
Y
claro, más caritos, les van a pagar más.
No, es que antes tú decías, quiero 8 asistentes.
Asistentes, no.
Que tengan secundaria completa. No, ya no.
Ya no.
Ahora
ya no.
Hay una...
Un escalafón.
Un escalafón.
Está muy bien, pero digamos... Pero si
es hay... que para que no piense que yo tengo 25 trabajadores.
No, tú no, no tienes. No necesitas. Pero hay gente que sí, pero hay gente que sí necesita, a gritos. Ya, entonces, sí, pues, no todos son iguales en el Congreso. Ahora, si tienes presidencia de comisión...
Yo soy presidenta de la Comisión de Cultura. Hay un personal de planta que yo he pedido que sea de planta, además.
Claro.
Porque sabe más.
Pero podría ser de confianza.
Y tengo de confianza unos 3 o 4.
Ya,
¿no?
Entonces,
uno, el ex ministro de Cultura de Dina,
mira,
que duró 3 o 4 días y que dijo, yo me voy, están matando gente.
Ah, sí.
Jair Pérez. Entonces, ese hombre es de planta del Ministerio de Cultura, llegó a ser ministro por sus méritos y mira, lo... Y él renunció porque no. Entonces, yo me siento muy bien con él por las razones profesionales y de integridad.
Pero, haciendo el promedio, si tú tienes acceso a 10...
Pucha, imagínate, le saco a cada uno...
Entre el 10 y el 15...
5 mil soles son 50 lucas, más de lo que gano.
Exacto, esa era tu respuesta.
Qué inteligente eres.
Claro, y además ya están denunciados por concusión varios. Esas denuncias se van archivando en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde todo se archiva.
No.
¿No?
Yo logré que saquen a la hermana, a María Cordero Jontay, que por la que yo uso
bueno,
siempre algo rojo,
escúchame,
por si acaso.
Pero bueno, había un audio donde la mujer gritaba, sí, vamos al cajero.
Pero tú sabes que nadie quería llevar el caso.
Nadie quería llevar el caso, porque entonces, gritaba, vamos
yo
al cajero.
Ese y el de Luciana León.
Que también le bajaron los delitos, pues.
Le quitaron crimen organizado.
Le quitaron crimen organizado.
Pero por lo menos va a tener los otros procesos. Y a mí me dolió en el alma porque yo he visto cómo dejó Cubas la victoria.
Claro.
Entonces yo sabía que esa plata venía de extorsionar a los comerciantes,
pero
a los ambulantes.
Ok, pero con el tiempo que ha pasado, está ahorita el límite de la prescripción, ¿eh?
Sí, pues. Es que por eso también, cuando estaba en acusaciones constitucionales, ¿qué hice? Deme usted la lista de los que van a prescribir.
Claro.
Entonces no tuvieron más remedio que poner a Luciana.
Claro, eso está
por... Porque si no, ya estaría libre.
Pero como le han bajado el tipo penal a los tipos con menos pena...
Ahorita
prescribe.
Por eso es que era la desesperación, era... Ya, que vaya, pero quita la organización criminal.
Claro.
Porque por la pena ya no iba a prescribir.
Se prescribió.
Todo está lleno de laberintos y vericuetos, ¿no?
Las cosas que no prescriben, señores políticos, son todo lo que sea violaciones a derechos humanos. Cuando hay muertos de por medio, por ejemplo, el caso Merino, eso no prescribe.
¿Y eso, la historia?
Merino quiere ser congresista.
La historia da vueltas.
Ya, pero...
Ahora puede ser que con este pacto
llegue,
pero llegará un día. Y la vuelta.
Y eso no
la
prescribe.
La rueda dará la vuelta.
Dina Boluarte,
y ping.
50 muertos, no prescribe.
Va a ir presa.
¿Tú crees que va a presa?
Yo creo que sí. Demorará, porque necesitamos un espacio donde el Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial sean decentes. O un poco decentes,
ya,
digamos.
Un poquito.
Entonces, con eso podríamos recuperar que la justicia sancione a los malos.
Este fin de semana hay marchas de
y
nuevo.
Y que hagan de una vez, aunque sea con drywall, el pabellón de la Diroes.
Claro.
Si no, ¿dónde van a poner a la señora? Porque tiene que haber un ala femenina, ¿no?
¿Tú crees?
¡Claro!
No, no pueden dar la masculina. Dice Vizcarra que va a estar bien cómoda, que él ya probó las instalaciones y que está bien, que son amplias.
Ah, ya,
y con baño propio, no hay problema. Ahora, este fin de semana hay protestas juveniles. ¿Por qué desde los espacios en los cuales tú estás no se están sumando a la protesta?
Mira, yo quisiera ir, pero... Y me siento muy identificada con lo que dicen por la AFP, por todo. Yo creo que debe ser voluntario. O sea, si tú... O sea, debe ser voluntario. Mira, somos distintas, pero creemos en la libertad.
Yo creo en la libertad, pero yo soy rara. Pues.
Es que la derecha en el Perú no es liberal.
No, lamentablemente...
Es mercantilista. Entonces, si tuviéramos una derecha liberal, las cosas andarían mejor. Pero bueno, entonces, yo pienso que... Hasta la ONP debe ser voluntaria. Y tú sacar tu cuenta y ver qué haces.
Así es.
Y ser disciplinado. Lo que pasa es que no es así. No es así. Y además el más del 70% es informal.
Así es.
Entonces hay meses en que ganas y otros meses en que te pasas un mes en blanco pidiendo prestado al gota a gota porque no llegas a pagar la luz.
Ahora, con las protestas, ¿por qué no va?
Ya, primero porque, por respeto a las organizaciones sociales, a que no piensen que yo quiero... visibilizar mi presencia para una posterior candidatura.
Pero usted no va a candidatear a nada, está prohibida candidatear.
Sí, pues, pero hay personas que igual no quieren al Congreso.
Entonces,
¿a qué voy a ir yo? ¿A irritar a un grupo?
Claro.
Porque hay unos que me dicen, ven, Susel, estás con nosotros, marchamos juntas. Sí, pues, pero ¿qué pasa si hay otro que no? Que la marcha vaya tranquila, que ningún congresista se aparezca.
Ya.
Ahora, es un derecho que los congresistas vayan. Mi decisión es, esa es una decisión del espontánea, básicamente los jóvenes que no tuvieron juventud, los cachimbos que no fueron a la universidad, que son miles. Entonces, dejémoslos que ellos hagan las cosas y que los políticos que están cerca de ellos y que no tienen cargo y que no pueden usar su visibilidad para posteriores postulaciones vayan a la marcha. Por eso yo no voy.
Okay. Pero sí los apoya.
Por supuesto, totalmente.
Ya, totalmente. Muy bien, creo que nos tenemos que despedir porque usted tiene un compromiso muy importante.
Sí, sí, sí. Sí.
Y es hora
de marchar.
De marchar. Yo voy a dar las noticias después de la pausa. Pausa y regresamos.
El Perú no solo brilló en el Mundial de Desayunos con su pan con chicharrón, también dio un gran paso. Ya tenemos 5G. El 12 de septiembre, el MT se adjudicó espectro en la banda de 3.5 GHz a 4 operadores, habilitando redes de calidad y poniéndonos al nivel de países vecinos. Tener 5G significa espectro continuo con 100 MHz por operador, lo que permite redes stand-alone. También compromisos sociales. Más de 1.500 localidades rurales accederán a Internet móvil por primera vez, beneficiando a 140.000 peruanos. El despliegue priorizará colegios, hospitales, universidades públicas y sedes deportivas. El 5G es desarrollo, no solo en telecomunicaciones, sino también en el cumplimiento de los ODS, en educación, facilita laboratorios virtuales, clases y evaluaciones en línea sin latencia, en salud, permite telemedicina en tiempo real, imágenes médicas y monitoreo remoto, trabajo decente, industria e infraestructura, habilita minería, agroindustria y logística 4.0 con latencias ultrabajas. Reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, conecta con banda ancha a zonas rurales donde la fibra no llega. Pero el reto recién empieza. Necesitamos un despliegue eficiente, cerrar brechas de habilidades y asegurar compromisos. Pan con chicharrón y 5G son dos símbolos de lo que el Perú logra al unirse.
Muy bien, hemos cambiado el orden del programa hoy día, pero regresamos al principio. Y vamos a hablar otra vez del alcalde de Lima, de Rafael López Aliaga. Yo no había escuchado estas declaraciones, pero las quiero compartir con ustedes porque habla de un tema que parece ser ayer se ha resuelto. ¿De qué vamos a hablar? Lamentablemente, de José Miguel Castro. Como les decía al inicio del programa, Epicentro ha obtenido un documento que vamos a leer, policial, que establece que en este caso se trata lamentablemente de un suicidio. Pero esto es lo que decía el señor Rafael López Aliaga y por enésima vez, parece que tiene una obsesión conmigo, se refiere a mí en términos insultantes. Adelante, por favor.
Y bien sospechosa también, el sospechoso del crimen, ¿no? El crimen de su brazo derecho, ¿no? El gerente general municipal le han cortado el cuello, eso es una locura, 14 centímetros... Y nadie en la prensa, todos calladitos, nada. La única que salió a hablar, la señora Palacio, ¿no? La difamadora profesional, ¿no? Y algún otro más, la Encerrona, cualquier, Curwen, esa gente que viene pagada por Vizcarra hace tiempo, ¿no? sea, vienen a faltarle a la memoria de un muchacho joven, ¿no? Que si no hubiera conocido a la Villarán, estaría vivo. Estaría vivo. O sea, la señora Villarán debería ponerse la mano al pecho, esa señora. Ese chico está muerto por culpa suya, señora. Y usted le haría un bien a la familia de este caballero asesinado si usted se declara culpable, y al Perú le ahorra un montón de problemas.
Por enésima vez. Hay que recordar algo. El señor López Aliaga ha dicho que yo soy asesina y ladrona. Y además mentirosa. Asesina. La difamación en el Código Penal establece que no se te puede imputar un delito que no has cometido. Y el señor López Aliaga me imputa delitos que yo no he cometido. ¿Quién es el difamador? López Aliaga. Nosotros nos referimos básicamente a su gestión como alcalde de Lima. Aparentemente le han recomendado sus asesores de imagen y de campaña que ataque periodistas que no son adversarios políticos, porque yo no postulo a nada. A lo único que postulo es a su audiencia cada día, que gracias a Dios es muy generosa con este programa. Nada más. Yo no soy adversaria del señor López Aliaga en una contienda electoral, pero como él no puede enfrentarse a sus adversarios, se enfrenta a periodistas. Y eso, en el estudio que le han hecho, probablemente le han dicho que con eso va a ganar votación, que con eso el nivel socioeconómico A, que tanto lo ama, lo va a amar más. Este es el problema que tiene el señor López Aliaga. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué le interesaba tanto al señor López Aliaga señalar que en el caso del señor José Miguel Castro había un asesinato y que la responsable era Susana Villarán? ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés en esto? Por lo menos reconoce que del tema nos hemos ocupado bastante acá. Claro que nos hemos ocupado. Pero estábamos esperando las pericias policiales, la confirmación de los hechos. La República ha tenido acceso a una larga declaración de la viuda del señor Castro, pero también Epicentro ha tenido acceso a este documento, que tiene las conclusiones, y me lo van a dejar ahí a toda pantalla un ratito para poderlo leer, ¿ok? Las conclusiones de la investigación policial sobre la muerte de José Miguel Castro. Y estas corresponden a suicidio y descarta la participación de terceros. El señor López Aliaga dijo que había una chalina verde. ¿No se acuerdan? Muy bien. De las investigaciones preliminares efectuadas a la fecha, se ha establecido que José Miguel Castro Gutiérrez, 51, el 29 de junio del 2025, en horas de la mañana, ingresó al baño de su vivienda, calle Madrid 430, 436, departamento D, distrito de Miraflores, con la determinación de suicidarse, agenciándose de dos cuchillos de cocina, con los cuales se habría autolesionado, ocasionándose múltiples heridas incisocortantes autoinfligidas en la región cervical, ocasionándole una hemorragia aguda masiva, conllevándolo a la muerte. La forma de muerte corresponde a suicidio, habiéndose descartado la participación de terceros por ausencia de signos de lucha, ingreso forzado u otros indicios criminales. La dinámica del deceso se desarrolló dentro del baño del segundo nivel de su domicilio, ambiente cerrado, evidenciándose manchas hemáticas que demuestran que la totalidad del sangrado ocurrió en el lugar y que las armas blancas ensangrentadas fueron encontradas cerca al cadáver. La muerte de José Miguel Castro Gutiérrez, 51, está acreditada en el informe pericial de necropsia médico-legal, número tal, con causa de muerte, sección completa traumática de arteria carótida interna, traumatismo cervical abierto, elementos con punta, filo y hoja. Agente causante, elemento con punta, filo y u hoja. El móvil del acto se vincula a una crisis emocional intensa derivada de problemas judiciales y presión personal, lo que precipitó la conducta autodestructiva, tal como lo sustenta la necropsia psicológica retrospectiva. Miren, este es un documento que atañe a la intimidad de una persona, pero me he tomado el trabajo de leerlo en su plenitud para que quede absolutamente claro cuál es la conclusión policial sobre este hecho. Que por alguna extraña razón, el señor López Aliaga insiste en que es un asesinato. En una casa a la que no entra nadie más y tiene cámaras afuera, que no sean los que habitaban en esa casa. ¿Por qué este interés? No solo eso, una portátil de la pestilencia, el sábado siguiente de la muerte de José Miguel Castro, visitó mi domicilio, el domicilio de José Domingo Pérez y el de Susana Villarán, que queda en una playa, en la playa Arica, al sur de Lima, a 40 kilómetros. Esto con la misma camioneta, con las mismas placas, y todos gritaban lo mismo que López Aliaga grita en el video que ustedes han visto. Obviamente obedece a los intereses de López Aliaga. Reitero, hemos tenido acceso completo a la República, es un informe de Ángel Páez y Doris Aguirre, a el testimonio de la viuda. Y entre otras cosas, la señora habla de muchos detalles de su vida personal que no vamos a mencionar, habla sobre los enemigos de José Miguel Castro. Y ella dice que su marido no le refirió que tuviera enemigos que le quisieran hacer daño físicamente. Perdón, pero siempre me dijo que tenía enemigos que querían hacerle daño. Eso lo señaló la viuda de José Miguel Castro a los pocos días de la muerte de su esposo. Mi esposo temía que López Aliaga lo dañara. El único político que ha salido a hablar de la forma, ahí tenemos, preguntado, diga, ¿su esposo en algún momento le señaló si tenía enemigos personales que querían hacerle daño físicamente? Dijo, nunca me dijo que tenía enemigos que le querían hacer daño físicamente, pero siempre me dijo que tenía enemigos que querían hacerle daño. Le preguntan por las personas, si recuerda nombres o datos de estas personas. Alguna vez me ha mencionado algunos nombres de personas y empresas que podrían verse perjudicadas con el caso. El único que recuerdo es el del alcalde López Aliaga. De las empresas eran de los medios, Canal 4 o 5, pero no recuerdo bien, no podría especificar. Pero de López Aliaga se acuerda perfectamente. ¿Y por qué? Porque como hemos explicado en este programa, el señor López Aliaga, a través de sus empresas, hizo negocios con la Municipalidad de Lima. En el famoso escándalo de Caja Gas, que se termina de revelar en los Panama Papers, por el cual el alcalde sigue procesado por lavado de activos. Ojo, escándalo en el cual, hay que decir, José Miguel Castro tenía algo que decir. Ojo, el escándalo de Caja Gas, que perjudica a la Caja de Lima, en ese entonces Municipalidad de Lima, es un escándalo que involucra a Rafael López Aliaga como empresario. Ojo, el señor Castro fue conminado por López Aliaga a dar su declaración en un caso de arbitraje contra Rutas de Lima. Y el arbitraje concluyó que el testimonio del señor Castro no servía para determinar en absoluto que hubiera habido corrupción en el contrato. No fue favorable a los intereses de López Aliaga el testimonio de Castro en el arbitraje. Ojo. Entonces, ¿quién difama acá? ¿Ustedes van a votar por un candidato que difama de esta manera? ¿Que se resiste a conocer la verdad por sus propios miedos? Hablando del caso de Susana Villarán, Jorge Barata va a declarar. No estamos seguros de que esto vaya a suceder. Porque esto es lo que ha dicho José Domingo Pérez que va a ocurrir. Pero ya hemos visto que en el caso de Ollanta Humala, tal declaración no se produjo durante el juicio. Entonces, el problema es este, que Jorge Enrique Simoes Barata probablemente no se presente en el juicio. ¿Ok? Lo que va a decir, lo que quiere el señor José Domingo Pérez que Jorge Barata diga, es que José Miguel Castro, en el año 2013, se presente en las oficinas de Odebrecht y pide dinero de campaña para la revocatoria de Susana Villarán. ¿Ok? Cosa que José Enrique Simoes Barata dijo en algún momento. ¿Ok? Y regresemos un ratito más, por si acaso, a el señor López Aliaga. Hay otras situaciones más graves que las difamaciones del señor López Aliaga y son sus obras. El puente con Chan lleva cerrado 6 meses. No es de responsabilidad de Rutas de Lima. No está en el contrato de Rutas de Lima. Y por lo tanto, Rutas de Lima no lo puede abrir. Rutas de Lima ha notificado varias veces en el transcurso de su contrato que este puente tiene un forado en la calzada. ¿Ok? Este reportado desde marzo de este año. Pero hoy, porque no hay ese puente, los vecinos de Lurín y de Pachacámac viven un viacrucis. Un viacrucis que no se resuelve por culpa de quién, de la Municipalidad de Lima. Más obras. Ustedes dirán, no, pero tiene unas obras estupendas. Vía Expresa Sur, imágenes de ayer. No es una vía expresa. Por favor, si me ayudan con las imágenes. ¿A ustedes les parece esto? ¿Esto es una vía expresa? ¿Les parece? A ver, esto es la vía expresa sur. Como no hay puentes, como no hay buena semaforización o ninguna semaforización, esto es lo que viven los vecinos. Eso, según el señor López Aliaga, es una vía expresa. Y lo mismo, exactamente igual, lo vivo todos los fines de semana en Ñaña. Hace un pedazo de pista, sí, claro, pero luego no tienes cómo conectar nada, porque no hay puentes, porque no hay semáforos. Y los carros terminan haciendo lo que hacen estos vehículos para tratar de escapar de estos tremendos nudos formados por el alcalde de Lima. Sí, asfaltado, muy bien. Ya, ¿y cómo pasas? ¿Eso es vía expresa? ¿Seguro que es vía expresa? No, ¿verdad? Estas son las cosas que hay que advertir. Porque los expedientes técnicos son caviares, los expedientes técnicos son terroristas. Y él tiene que renunciar el próximo 12 de octubre y dejar de usar a la municipalidad para su campaña a la presidencia de la República, como ya lo ha reconocido, por fin, el jurado electoral de Lima Centro. Reitero, la estrategia del señor López Aliaga es básicamente insultar periodistas para crear con ellos, ¿no es cierto?, una controversia, como si nosotros fuéramos candidatos a algo y no somos candidatos a nada. Mala estrategia. Tan mala que salió esta nota internacional. Miren ustedes, interesante. López Aliaga es, en este momento, en el ranking de alcaldes, uno de los que tiene mayor desaprobación en Sudamérica. ¿Ok? Mayor desaprobación, con 56% de rechazo. Hay más rechazados, ¿eh? La alcaldesa de Caracas se lleva el premio, pero con 60.7, ¿eh? El alcalde de Paraguay, de Asunción, perdón, Paraguay, 62%. El alcalde de La Paz con 78.5, ¿ok? Y luego viene el titular de Lima, Rafael López Aliaga, con 56.2 de rechazo popular. Cuarto puesto del ranking de alcaldes impopulares de Sudamérica. ¿Yo soy responsable de eso? No soy responsable de eso. solito se lo ha ganado a pulso. A pulso. Pausa y rezamos con protestas y mucho más que protestas.
El Perú no solo brilló en el Mundial de Desayunos con su pan con chicharrón, también dio un gran paso, ya tenemos 5G. El 12 de septiembre, el MT se adjudicó espectro en la banda de 3.5 GHz a 4 operadores, habilitando redes de calidad y poniéndonos al nivel de países vecinos. Tener 5G significa espectro continuo con 100 MHz por operador, lo que permite redes stand-alone. También compromisos sociales, más de 1.500 localidades rurales accederán a Internet móvil por primera vez, beneficiando a 140.000 peruanos. El despliegue priorizará colegios, hospitales, universidades públicas y sedes deportivas. El 5G es desarrollo, no solo en telecomunicaciones, sino también en el cumplimiento de los ODS, en educación, facilita laboratorios virtuales, clases y evaluaciones en línea sin latencia, en salud, permite telemedicina en tiempo real, imágenes médicas y monitoreo remoto, trabajo decente, industria e infraestructura, habilita minería, agroindustria y logística 4.0 con latencias ultrabajas. Reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, conecta con banda ancha a zonas rurales donde la fibra no llega. Pero el reto recién empieza. Necesitamos un despliegue eficiente, cerrar brechas de habilidades y asegurar compromisos. Pan con chicharrón y 5G son dos símbolos de lo que el Perú logra al unirse.
Muy bien, y este fin de semana, mañana, sábado y domingo, igual que el fin de semana pasado, se anuncia nuevamente una protesta de jóvenes en Lima, Generación Z, a la cual se están uniendo transportistas, que están desarrollando una estrategia de protesta relámpago, pero muy eficaz. Están hartos de que maten a sus choferes. Están hartos de pagar cupos. Y los están pagando. Por eso es que tenemos hoy día transporte público en Lima. Porque están pagando los cupos. Pero están hartos. Algunas líneas están cerrando avenidas. Esta semana hemos tenido un cierre, por ejemplo, en la avenida Los Próceres en San Juan del Urigancho. Muy contundente. Relámpago, entran, lo arman, salen. Por supuesto, la policía llega, le toma foto a la placa, les quiere poner multa, etc. Y sí, generan una molestia, por supuesto que la generan. Y sí, no se puede hacer, efectivamente, pero ya no saben cómo protestar. Este fin de semana se unen a los jóvenes que van a marchar, que piden, entre otras cosas, una policía decente, que atrape delincuentes, que los meta presos, y que terminen los actos de sicariato y extorsión en el Perú. Por protestar, este muchacho está en este momento en prisión preventiva. Este muchacho se llama Samuel Rodríguez Villa, tiene 22 años, han dictado 3 meses de prisión preventiva contra un chico que estaba protestando. Samuel Rodríguez Villa fue asistido por su abogado. El abogado indicó, que ahí están las imágenes, que el chico ese mismo día había auxiliado a un policía herido. ¿Ok? Pero que luego la policía fue a pegarle y él se defendió. Y él se defendió de un ataque directo y desproporcionado. Lo que señala su abogado es cierto, la pena de prisión preventiva es excepcional y reservada para delitos graves. ¿Por qué le dictas a un chico 3 meses de prisión preventiva, además de esa edad de 22 años, si perfectamente puede seguir su procedimiento en libertad? Eso implica un adelanto de condena. Estás condenando a una persona sobre la cual no tienes todavía prueba plena de la comisión de un delito. Así que a ver si se esmeran un poquito más en el Poder Judicial y en la apelación, obviamente la abogada va a pelear la prisión preventiva, se ponen a revisar los hechos. Yo siempre les he dicho, si una persona infringe la ley en flagrancia, por supuesto, se le detiene, se le procesa y de ser el caso se le condena. Parece ser que este no es el caso. Entonces hay que seguir un procedimiento con todas las garantías. Lo que no se puede hacer nunca es dispararle a civiles cuando protestan. En ningún país del OCDE, al cual queremos entrar, se dispara contra gente que protesta con arma de fuego, por si acaso. ¿Ok? No se puede disparar. Tampoco se disparan lacrimógenas al cuerpo, tampoco se rellenan de perdigones a civiles porque los puedes matar también. Y de hecho, tenemos las pruebas en las protestas de diciembre de 2022 y enero y febrero del 2023. Protestas que Dina niega, ¿no? Dina Boluarte dice que son los enemigos de la patria, los comunistas, que querían restituir al Castillo, a Castillo de cuyo gobierno ya salió, ¿no? La protesta se extendió y ha acompañado a Dina Boluarte. Acá en Lima no las puede ver, se fue, trepó un avión, se fue. Pero un piquete de peruanos se ocupó de ella, tenemos acá un par de notas, se ocupó de ella. Y en Nueva York se puede protestar, porque felizmente en las democracias el derecho a la protesta es un derecho constitucional. Entonces sí, se presentó un piquete de peruanos que acompañaron en todas sus actividades en la ONU a Dina Boluarte. Y está muy bien. Peruanos residentes en Nueva York han estado frente a la sede de Naciones Unidas el primer día y luego también el segundo día. Tenemos otra nota también. Vuelven a protestar. End fascism in Peru era el lema. Está en inglés para que todo el mundo entienda. Y claro, como la señora se presentó diciendo que se había defendido de Pedro Castillo, defendido de su presidente. Bueno, la recibieron con Dina asesina, el pueblo te repudia. ¿Con qué más la iban a recibir en las calles de Nueva York? Antes de irnos, tenemos que hablar de la Policía Nacional, y no en buenos términos, ¿no? Una muy buena noticia es que se haya capturado al monstruo. Gran noticia. Que un delincuente de esta envergadura sea capturado tiene que traer paz a las calles, ¿verdad? Pero alias el monstruo, Eric Moreno no solo desarrolló actividad delictiva en el Perú, tiene también pedidos de extradición de Colombia, de Ecuador, de Brasil y de Estados Unidos. ¿Ok? ¿Qué creen que hace la Policía Nacional del Perú? En su cuenta de Twitter publica lo siguiente. PNP informa, hemos recibido a Eric Moreno Hernández, alias el monstruo. Actualmente se encuentra bajo custodia nuestro equipo especial de la DINCRE y en breve será puesto a disposición de las autoridades nacionales, seguiremos informando. Todo es mentira. Y ha sido desmentido desde Paraguay por colegas de ABC y ABC Digital, que son medios serios en Paraguay. Primero, no han recibido a nadie. No lo han recibido. Punto. No han recibido a Eric Moreno. Es una foto protocolar. Lo han parado y le han tomado la foto con la policía peruana. El señor está en custodia de la policía paraguaya. La policía paraguaya, molestísima, porque en Lima se han atribuido el triunfo, los policías peruanos, ha dicho que de la policía peruana no quieren saber nada. Y que gracias a que no han contactado esta vez con la policía peruana, lo han podido capturar. Pero han tenido dos operativos frustrados anteriores. Han tenido que terminar hablando en guaraní para que no los entiendan los peruanos. ¿Qué tal? En guaraní. Guaraní habla todo Paraguay, pero no hablan los peruanos. Así ha sido el operativo. Justamente a pesar de los peruanos. Se ha capturado. Y sacan una foto diciendo, está en nuestra custodia. No está en nuestra custodia. Tenemos una imagen, no sé si la podemos poner, es de Latina, tiene derechos, pero esta imagen establece que Eric Luis Moreno Hernández, apodado Chino, con documento nacional tal, etcétera, maestro panadero de Estado Civil, soltero, 34 años, hijo de fulano y mengana, nacido en Ica en 1991, en el Perú, ¿no es cierto?, debe cumplir la medida cautelar de prisión preventiva en el módulo de máxima seguridad del penal Martín Mendoza de La Emboscada. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cómo que está en poder, ¿no?, de las autoridades peruanas? No, está ya en manos de la DINCRE y muy pronto será puesto, ya, ahorita, ya lo extraditan al Perú o lo expulsan. Está con prisión preventiva. Todo mal. Todo es mentira. Si me vuelven a poner la foto, por favor, con el texto, ¿ya? Para que vean la capacidad de mentir. No, esa no, la anterior, esa. Hemos recibido, no han recibido. Falso. Sigue bajo la custodia de las autoridades paraguayas. Actualmente se encuentra bajo la custodia. Falso. Está actualmente en prisión preventiva. Y en breve será puesto a disposición de las autoridades nacionales. Falso. Hay 3 o 4 países peleando su extradición. Si yo fuera juez en Paraguay, ¿a qué país lo mando? La verdad que Perú no me da ninguna garantía. Ninguna garantía. Sería bueno que a este señor lo llevaran a Estados Unidos, por ejemplo, a una cárcel de máxima seguridad, y ahí cante como un pajarito. Y los peruanos vamos a recibir con mucho entusiasmo todo lo que tenga que decir. Porque acá la historia demuestra en estos hechos que la Policía Nacional ha mentido una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de mentir? ¿Por qué no darle crédito a la policía paraguaya? Hay una fuente de la policía paraguaya que es la que ha dado toda la información para su captura y que obviamente reclama la recompensa. Y es a ella a la que le hay que darle la recompensa. O la policía peruana está peleando la recompensa. De eso se trata. Increíble, la verdad. Increíble, qué vergüenza. Los papelones ahora son de la Policía Nacional Internacional. Internacionales. Tanto el ministro del Interior como el ministro de Justicia jamoneándose de este triunfo. A través de la señal abierta, donde parece ser que no se cuestiona nada de esto. Y debería cuestionarse, ¿no? Claramente es un éxito que atrapen a un delincuente espantoso como este. Pero es un éxito de la policía paraguaya. Al César, lo que es del César. Muy bien, nos tenemos que despedir. Hemos cambiado el orden del programa, por eso ha parecido un poco confuso este viernes. No se olviden de darnos su like. No se olviden de reflexionar sobre la gestión del señor López Aliaga y de lo que está haciendo contra la libertad de prensa en el Perú. Y, por supuesto, suscribirse a todas las redes de la República y compartir este programa. Ahora sí, nuestros auspiciadores, preocupados por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. UCB, Google y la Universidad César Vallejo unen sus caminos para formar una histórica alianza que beneficiará a jóvenes peruanos con certificaciones internacionales de vanguardia y lo último en tecnología. Porque cuando tienes ganas, lo único que necesitas es una oportunidad. Universidad César Vallejo y Google, aprende con los más grandes. Esto ha sido todo por hoy. Tengan un gran fin de semana. Nos vemos nuevamente el día lunes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.